Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y, por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo pastoral increíble de hombres y mujeres llenos del poder de Dios que realmente oran y han estado orando por ti. Aunque no te conozcan, a lo mejor nosotros oramos por ti. Quiero que sepas eso. Si tú llegaste a este día hoy o nos estás viendo en las cámaras a través de nuestro campo en línea, nosotros estamos orando por ti. Eso quiero que lo sepas. Y quiero también aprovechar para saludar a nuestros hermanos que nos ven en Tijuana. Me dijeron que mandaron varios mensajes ya diciéndonos que estaban muy contentos de lo que Dios está haciendo a través de su vida, esas cosas. Así que Dios les bendiga a todos los que nos ven en Tijuana, en Venezuela, en El Salvador, en diferentes partes. Dios les bendiga a los que nos ven en diferentes partes de los Estados Unidos. Y déjanos saber de qué lugar nos ves para así nosotros entonces mandarte un saludo. Y pues también quiero dejar de saber que nuestra iglesia es una iglesia que ama trabajar con personas jóvenes adultos. Y si tú eres de 18 a 30 años, el próximo domingo después del servicio de las 11, es decir, a eso de las 2 y media, por ahí, 1 de la tarde, van a tener comida ellos. Así que si tienes 18 a 30, por favor, quédate después del próximo domingo, no este domingo, sino la otra semana. Quédate para que puedas ser parte del grupo de jóvenes adultos 18 a 30. Lamentándolo mucho, los jóvenes desde 90 no están invitados a ese grupo, pero los 18 a 30 sí están invitados. Así que, por favor, quédate, va a ser de bendición. Y el segundo domingo del mes, a las 6 de la tarde, nuestros grupos de matrimonio se reúnen. Así que si tú eres un matrimonio y estás pasando por algún momento difícil, o simplemente estás muy contento y felizmente casado, o estás muy felizmente con tu esposo o con tu esposa, quiero invitarte a que a las 6 de la tarde, el segundo domingo del mes, no este domingo que viene, sino el otro arriba, puedas tú venir y estar en el grupo de matrimonios. Y hay muchas parejas y ahí hablan sobre cosas de casados y va a ser de bendición para tu vida. Amén. Pero quiero hablar acerca del domingo de resurrección. En un domingo que celebramos como hoy, Cristo Jesús resucitó. Y una de las verdades innegables en la historia de la humanidad es que el mundo cambió a partir de Jesús. Nosotros medimos la historia en antes y después de Jesús. Así de importante es la historia de Jesús y la persona de Jesús. El cristianismo es la religión con más seguidores a nivel mundial. 2,382,000,000,000 de personas confiesan de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó de la muerte y que viene de nuevo. Eso quiere decir que el 31% de la población mundial cree eso. Eso es lo que quiere decir. Y tú estás aquí hoy y a lo mejor lo crees, a lo mejor no lo crees, pero vas a escuchar acerca de quién es Jesús y quién es Él. Porque la Biblia nos dice a nosotros que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que se humanó, nació de una virgen, murió en la cruz del Calvario, murió, fue enterrado o sepultado y al tercer día resucitó de la muerte, venciendo el pecado, venciendo la muerte. Una de las promesas de lo que creemos en Jesús es que tenemos vida eterna y pues que Cristo vendrá de nuevo a buscar a todo aquel que crea en Él para que pueda estar con Él eternamente y reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros, Jesús es el cumplimiento de toda profecía bíblica y es el profeta, el cumplimiento de toda profecía bíblica. Para nosotros, Jesucristo es el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sobre todo es el sumo sacerdote que nos dio acceso al trono de la gracia. Y para nosotros Jesucristo es el Mesías, el que había de venir, el que la Biblia había anunciado, el Mesías Rey. Es quien es Jesús para nosotros y que vino a servir a su pueblo. Lo hermoso de la historia de Jesús es que siendo el Hijo de Dios, dejando su trono celestial y humanándose, Él vino a servirnos a nosotros. Personas pecadoras, con defectos como tú y yo tenemos, personas que no merecíamos eso, pero su amor miró más allá y nos ha restaurado y nos ha rescatado. Por eso, me gustaría presentarte a Jesús, el profeta y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y cuando pensamos nosotros en profecía, estamos hablando de personas que Dios les revela su palabra y ellos después hablan de esa palabra en nombre de Dios. Y toda persona siempre busca conocer el futuro. Si hay algo que la gente a veces quiere saber es qué va a pasar conmigo en los próximos 20 años, en los próximos 10 años. Cuando tú te enamores y te vas a casar, tú te preguntas cómo van a ser las cosas. O cuando estás soltero te preguntas cómo van a ser las cosas. Y si enviudaste te preguntas cómo van a ser las cosas. Y si eres un soltero felizmente dices cómo van a ser las cosas en los próximos años. Si tienes hijos te preocupas y preguntas cómo van a estar mis hijos en los próximos años. Si sabes que estás a punto de morirte y dejas a tu familia, te preguntas qué va a pasar después que yo me muera. Todos queremos saber de una forma u otra lo que va a pasar en las vidas de nosotros, en la vida de nuestros hijos o lo que va a pasar en el futuro. Y muchos recurren a lo que sería las lecturas de cartas, ¿me entiendes? Otros pues se toman una buena taza de café y agarran el sipo, el residuo del café, lo tiran y lo leen, ¿verdad? Para adivinar el futuro. Otros van al horóscopo y semanalmente dicen, yo soy Virgo. Hoy tengo que tener cuidado con esto y con esto y con esto y tengo que alejarme de los capricornios porque me pueden cornear hoy un capricornio. O mejor un escorpión que me puede picar el escorpión y envenenarme. Entonces creen esas cosas y las creen y piensan que las estrellas y los astros pueden dominar su vida y dominar sobre todo el futuro, lo que está en ellos. Pero para los que creemos en Cristo, a veces los cristianos andan buscando también muchas profecías y buscando diferentes tipos de cosas y andan buscando palabra y constantemente andan buscando palabra y palabra y palabra. Y a veces reciben palabras tan genéricas, cosas tan sencillas como haz ejercicio y rebajarás, dice el Señor. O cosas tan sencillas como acuéstate a descansar y vas a dormir en paz. Y la verdad es que cuando tú te pones, y eso lo dije en la serie que comenzamos hace 6 semanas atrás, toda palabra que tú recibas, y te lo dije hace varias semanas, júzgala siempre a la raíz o a la luz de la Biblia. Toda palabra que tú recibas, no importa quién sea el que te la esté dando. Todo lo que tú escuchas siempre llévalo a la Biblia. No importa quién sea la persona que te la esté dando. Siempre lleva la Biblia. Pero Cristo profetizó detalladamente lo que iba a pasar con él. Y hay 3 ocasiones en el libro de Mateos que Cristo profetizó y anunció a luz de detalle lo que iba a ocurrir con él cuando fuera a la cruz del Calvario. En Mateos capítulo 16, que es uno de los libros del Nuevo Testamento, es uno de los apóstoles de Jesucristo, uno de sus discípulos. Mateos capítulo 16, versículos 21 al 22, te dice lo siguiente, y es Jesucristo hablando a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Lo que ocurrió es que los discípulos que caminaban con Jesucristo literalmente habían dejado todo para seguir a Jesús. Ellos tenían sus profesiones de pescadores, otros eran colectadores de impuestos, otros eran personas que trabajaban como revolucionarios, para ser honesto. Y lo que ocurrió es que dejaron todos y empezaron a seguir a Jesús, creyendo que en Cristo Jesús iban a tener a alguien que iba a ir contra el Imperio Romano, porque los judíos estaban subyugados por el Imperio Romano. Y Cristo se para y le dice, es necesario que vaya a Jerusalén, porque la mayoría de su ministerio lo hizo fuera de Jerusalén. Y ahí los líderes religiosos, los ancianos, los escribas, las personas que están a cargo de la religión, los que predican que el Mesías viene, van a apresarme y me van a matar. Ahí yo voy a morir en Jerusalén, pero al tercer día voy a resucitar. Y lo que ocurre es que se le acerca a Pedro, uno de sus discípulos, uno de los apóstoles, y llega y le dice, no hables así, por favor. No está bien que tú hables de esta manera. No está bien de que tú hables de que tú te vas a morir. Al fin y al cabo, nosotros hemos dejado todo por ti, hemos abandonado todas las cosas, dejamos nuestras profesiones y te estamos siguiendo. Y de paso, tienes que liberarlo de los romanos y además, pobrecito de ti, no queremos que tú mueras de esa manera. ¿Quién nos va a guiar contra los romanos si tú mueres? Pero Cristo fue tan detallado en lo que Él dijo. Él dijo claramente, número uno, tengo que ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, líderes religiosos. Los que anunciaban que el Mesías venía fueron los mismos que mataron al Mesías. La segunda cosa que dijo es ser muerto. Es decir, voy a caer en manos de los líderes religiosos y los líderes religiosos me van a matar. Cuidado con religión tóxica. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuidado con religión tóxica. Cuidado con religión que no ama como Dios ama. Cuidado con religión que no dice la verdad con amor. La verdad no se puede dejar de decir, pero hay que decirla con amor. El amor no elimina la verdad. La verdad es dicha siempre con amor. Cuidado con religión tóxica, no es saludable. Y la tercera cosa que dijo es resucitar al tercer día. Entonces Cristo le está diciendo a ellos, me van a matar, voy a caer en manos de los líderes religiosos que predican que yo tengo que venir, pero ellos me van a matar, pero no voy a ser vencido por la muerte, yo voy a resucitar. Después en Mateo capítulo 17, versículos 22 al 23, Jesús vuelve nuevamente a anunciar que va a morir y se vuelve a decir a sus discípulos. En el versículo 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, es una frase que es muy común en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que se refería al Mesías. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ahora te dice que el Hijo del Hombre no es que va a ser tomado, sino que alguien lo va a entregar. Ahora Cristo te empieza a hablar proféticamente de que va a ser traicionado por alguien y que alguien lo va a entregar, lo va a vender por unas cuantas monedas de plata. Será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero viene otra vez la profecía, mas al tercer día resucitará. Y ellos entristecieron en gran manera. Ellos dijeron, esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que el que nos va a liberar de los romanos va a morir? ¿Cómo tiene esto sentido? Esto no tiene sentido alguno. Y lo que Cristo estaba diciéndoles a ellos es que su reino no estaba limitado a un reino físico. Que no era una limitación de liberarlos de los romanos, sino liberarlos del pecado que los ataba. Que era algo que iba más allá de su época y que por todas las épocas después de que Cristo vino, todas las personas que viniera a Él iba a quedar libre y ser parte de un reino eterno. Y Cristo le estaba diciendo a ellos, voy a morir, pero yo voy a resucitar, la muerte no me va a vencer, lo que hace que mi reino espiritual también sea un reino físico. Pero después Jesucristo te dice claramente en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19, nuevamente que va a morir y en la forma que va a morir. Entonces te dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte en el camino, y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. En otras palabras, voy al lugar donde me van a entregar, al lugar donde me van a matar, donde ya dos veces les he dicho que vamos a Jerusalén para que me maten. Prepárense porque está llegando el momento. La hora está cerca, va a ocurrir. Tienen que estar listos, muchachos. Y el Hijo del Hombre será entregado. Me van a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. A los principales sacerdotes y los escribas. Y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles. Voy a ser entregado en manos de Pilato, en manos de Herodes. Es lo que va a ocurrir. Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Ahora dice claramente la forma en que va a morir. Él no dice, me van a ahorcar, me van a echar a los perros para que me coman, me van a matar con una espada, voy a ser degollado. Sino que Cristo dice, la forma en que me van a matar es crucificado. Pero después dice, más al tercer día resucitará. Y Cristo sigue siendo tan claro que te deja saber que iba a ser entregado a los gentiles para ser calumniado, ser azotado, ser crucificado, entregado a los hombres, es decir, traicionados. Tenía que ir a Jerusalén a aparecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y al tercer día resucitar. Quiere decir que la profecía bíblica que Cristo estaba dando sobre sí era tan clara y tan detallada que no había forma de escapar de esa profecía bíblica. ¿Estás conmigo? Entonces lo que ocurre es que Juan, otro de los discípulos, nos explica cómo fue el proceso del cumplimiento profético de lo que Cristo dijo. En Juan capítulo 19, versículos 1 al 3 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, se cumplió la profecía de que iba a ser azotado. Lo tomó Pilato, se cumplió la profecía de que iba a ser entregado en manos de los gentiles. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura, de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Jesucristo fue burlado, fue calumniado y fue escarnecido tal como la profecía bíblica que él dio ocurrió. Entonces, Jesucristo no fue un simple lunático como muchos dicen, o un líder revolucionario como muchos dicen. Jesucristo era el Hijo de Dios que venía al mundo con el propósito claro de ser calumniado, de ser abofeteado, de ser crucificado, de ser traicionado, de ser muerto por los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, que Cristo Jesús murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Quiere decir que Cristo murió por los mismos líderes religiosos que lo entregaron. Cristo murió por el mismo romano que lo clavó en la cruz, el soldado. Cristo murió por los mismos que gritaron crucifíquenle. El propósito del Hijo de Dios era tan claro y era profetizado, y él lo profetizó muy claramente. Después del capítulo 19 de Juan, versículo 16, te dice Juan: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Se cumple nuevamente la profecía bíblica que Jesucristo había dicho. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y la historia ya la sabemos. Fue crucificado junto a dos ladrones o dos criminales, y ahí Cristo dio su último suspiro para después al tercer día resucitar de la muerte y la profecía cumplirse. Por eso es que Mateo capítulo 28, versículo 1 te dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y lo que ellas encuentran es que no estaba el cuerpo en el lugar. Que el sepulcro, la piedra había sido removida, lo que tapaba el sepulcro, o la tumba donde se ponían los cuerpos. Ellos encuentran que ya Jesús no estaba en ese sitio. Y en el versículo 2 al 6 de Mateo 28 te narra la historia, te dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llevando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, brillaba, ¿verdad? Y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron. ¿Por qué? Porque pusieron guardias en la tumba de Jesucristo y los tipos quedaron sumamente sorprendidos a ver un ángel. Temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis. Respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, el que cumplió la profecía bíblica. No está aquí, pues ha resucitado. Al tercer día resucitaré, al tercer día se levantará de la muerte, la profecía bíblica es cumplida. Como dijo, venid ver el lugar donde fue sepultado el Señor. Entonces, a las primeras personas que Cristo se le muestra y las primeras personas que tienen un encuentro con Jesús, no fueron hombres, fueron mujeres. De hecho, las primeras en llevar el evangelio y decirle a los discípulos: hey, Cristo resucitó, no está su cuerpo en la tumba, fueron mujeres. Y lo que ocurre es que Cristo después llega, y tal como la profecía bíblica ocurre, empiezan a pasar todos los elementos de lo que Cristo había dicho. Pero esa profecía que Cristo dice también se encuentra en el Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en dos: Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento eran profecías que ocurrieron en el pueblo de Israel, específicamente la mayoría sobre el Mesías y lo que iba a hacer con el Rey que vendría, que era Jesús. En el Salmo 22 te dice claramente, escrito más de 1000 y pico de años antes que Cristo viniera a profetizar sobre su muerte, te dice claramente cómo él iba a morir y de qué manera él iba a morir. Te dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron, hicieron hueco en mis manos y mis pies. En otras palabras, fue crucificado, fue clavado en una madera. Contar puedo todos mis huesos, porque normalmente partían las piernas de los que eran crucificados, y a Cristo no se le partieron las piernas. Entonces, la profecía de los Salmos te dicen que iba a ser traspasado sus manos y sus pies, y que iban a poder contar sus huesos, no iban a ser rotos como hacían normalmente. Y eso fue escrito 1000 y pico de años antes que Cristo viniera y dijera que iba a morir en la cruz del Calvario. Entre tanto, ellos me miraban y me observaban. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La Biblia te dice que cuando tomaron los soldados la capa púrpura que le pusieron a Jesucristo, la repartieron entre sí. Y te dice que echaron suertes, jugaron para ver quién se quedaba con ellas. 1000 y pico de años antes que esto pasara, ya la Biblia lo estaba diciendo. En el Salmo 16, otro salmo también, versículo 10 te dice: porque no dejarás. La profecía sobre la resurrección del Mesías está en los Salmos también. Porque no dejarás mi alma en el Seol, que significa lugar de muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, que no se corrompa el cuerpo, que no se pudra. ¿Por qué? Porque al tercer día resucitaría. Entonces, Jesucristo es el cumplimiento de la profecía bíblica. La Biblia dice que se apareció a María Magdalena y a las otras Marías primero, después se apareció a sus discípulos y después por 40 días literalmente se estuvo apareciendo a cientos de hombres y de mujeres que fueron ser testigos oculares de que el Hijo de Dios había resucitado. Entonces Jesucristo profetizó su muerte y cumplió cada uno de los detalles, incluyendo la resurrección. Pero Jesús también es el sacerdote. Y quiero que pongas atención a esto, porque un sacerdote es una persona que unifica o que está llamado a unificar a Dios y al pueblo, a la gente. Jesús es el sacerdote que se dio como el Cordero de Dios en sacrificio por nuestros pecados. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la Biblia me dice que Cristo tomó mi lugar. La Biblia te presenta a ti un tabernáculo. Era un sitio de reunión. ¿Qué era lo que ocurría en ese lugar? La gente entraba. Había un sitio increíble donde las personas iban. Y tenemos una foto para ponérsela. Y lo que ocurría en ese lugar es que era como una tienda en medio del desierto y las personas llegaban y entraban allí y llevaban sacrificios y ofrendas. Y el lugar estaba dividido en tres, lo que eran los atrios, el lugar donde estaban las personas del exterior. Después había una tienda en medio del tabernáculo, en medio del lugar, y era una tienda que tenía un lugar llamado lugar santo. Ahí entraban solamente los sacerdotes, había una mesa con panes, una mesa con incienso, y aparte de eso también había una lámpara. Y esa es una réplica que hay en el Sinaí de lo que se cree que había en el tabernáculo. Esto es el Antiguo Testamento. Y ahí en medio de ese lugar habían dos cuartos. En esa carpa que estaba ahí habían dos cuartos. Uno era el lugar santo, en el cual ese lugar santo te traía simplemente panes, incienso y te traía una lámpara. Ese lugar santo entraban los sacerdotes. Pero después había otro lugar que se llamaba el lugar santísimo, un lugar donde solamente entraba el líder de todos los sacerdotes, que se llamaba el sumo sacerdote, una vez al año. Y en la foto que ustedes están viendo pueden ver una especie como división, ¿verdad? Es como dos cuartos que hay con una cortina. Y esa cortina solamente se descubría una vez al año con un sumo sacerdote, un líder de sacerdotes, que había hecho un sacrificio con un cordero que se llamaba el cordero expiatorio. Ese cordero llevaba el pecado de los sacerdotes, el pecado de los sumos sacerdotes y el pecado del pueblo. Y lo que ellos hacían es que entraban a ese sitio y cuando entraban a ese sitio literalmente, entonces ellos rociaban con sangre un lugar que se llamaba el Arca del Pacto y Dios podía decir los pecados del pueblo son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque aquí todos los que estamos, sin excepción alguna, las personas que estamos aquí, todos somos pecadores. Yo soy, tú eres, todos somos pecadores en este lugar. Y lo que la Biblia me dice a mí, claramente, es que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, te dice en el libro de Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, te dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entró, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque ahorita vieron un lugar, después se construyó un templo muy grande, y lo que ocurrió es que ese velo estaba ahí, y constantemente los judíos una vez al año entraban a ese sitio solamente. Cuando Cristo muere, lo que ocurre es que en la cruz Él entrega su espíritu a Dios y en ese lugar el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Déjame darte tres detalles interesantes en cuanto al velo. Porque el velo dividía el lugar santísimo, solamente una vez al año un sumo sacerdote puede entrar, más nadie puede entrar a ese lugar, más nadie. Cuando Cristo muere, se corta la cortina solita de arriba abajo. Y ahora hay acceso al lugar de la presencia de Dios. Déjame decirte tres detalles interesantes en cuanto a esa cortina. Número uno, medía 60 pies de altos. Lo que quiere decir que para poder rasgar la cortina de arriba hacia abajo, había que poner un andamio que te llegara a 60 pies de alto. Detalle número dos, era 30 pies de ancho. Lo que quiere decir que una cortina bastante amplia, con una altura bastante amplia. Detalle número 3, tenía 4 pulgadas de grosor aproximadamente y era lino torcido. Nadie, por muy musculoso que sea, puede romper 4 pulgadas de lino torcido tan fácilmente. Nadie. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y su función sacerdotal fue que Cristo eliminó la cortina que dividía a ti y a mí entrar al trono de Dios para recibir perdón de nuestros pecados. Lo que Cristo hizo fue profetizar que Él iba a morir y ser el sacrificio, y al morir su función sacerdotal es que Él ahora me permite a mí, a Moisés Bejarano, un tipo regular y corriente, lleno de pecados de toda clase, tener entrada a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo entre en su vida y pueda ser transformado por el poder de la palabra. Lo que Cristo te invita a ti es a comprender que en la cruz del Calvario Él dio su vida a morir por ti para que tú puedas ser transformado y que tienes entrada ante el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista lo vio, que fue el que anunció el camino del Mesías, te dice claramente, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es ese? El que era sacrificado para llevar el pecado del pueblo, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo, no de Israel, del mundo, de México, de Venezuela, de Guatemala, de Nicaragua, de Argentina, de cualquier país, de cualquier persona, hombre, mujer, de cualquier persona pecadora, no importa el pecado que sea, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo cuando tú lo reconoces como hijo de Dios y que su sacrificio fue hecho por ti. Y la Biblia te dice después en el libro de Hebreos, que es en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, hablando de Jesucristo, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, porque el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, detrás de la cortina, tenía que sacrificar un animal por sí mismo. Cristo no tuvo que sacrificar nada por sí mismo, porque Él era sin pecado, te dice, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La diferencia de los sacrificios de animales antes de Jesús es que los animales no resucitaban de la muerte. Cristo sí resucitó de la muerte. Los animales te cubrían el pecado. Jesucristo no cubre tu pecado. Jesucristo te lava y te limpia de tu pecado. Entonces, tres cosas que Cristo hizo al morir en la cruz de Calvario fue, no fue hecho por mano humana que el velo fue rasgado. Dios mismo rasgó la división entre su trono y nosotros. La segunda cosa es que no hace falta más sacrificios. No hay nada que tú hagas que pueda salvarte. Ya Cristo hizo lo que tenías que hacer para tu ser salvo. Eso tienes que tenerlo en mente. La cosa más importante para mí, no hay más división entre Dios y yo. Mi pecado o mi pecado o tu pecado ahora no tiene por qué dividirme de la presencia de Dios. Ahora yo puedo entrar confiadamente a la presencia de Dios. Porque en Hebreos capítulo 4, que es otro libro en el Nuevo Testamento, te dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto quiere decir que cuando tú vienes a Cristo Jesús, no importa la condición en que tú estés, óyeme, no importa la condición en que tú estés, no importa la condición en que tú estés, y tú dices, tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquí vengo y te entrego mi vida, Dios abre el trono de gracia para ti y te recibe. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque fue muerto, pero resucitó. Y venció el pecado como sacrificio de Cordero, pero también resucitó. Eso me lleva entonces a mi tercer y último punto. No solamente Jesucristo te habló y profetizó sobre su muerte, y cumplió las profecías en sí, profecías de mil y pico de años y profecías que Él mismo dio. No solamente Jesucristo fue el Cordero de Dios que fue dado como sacrificio por nosotros para quitar el pecado del mundo. Y no solamente Jesucristo fue el que rompió esa división o quitó la división entre Dios y nosotros y actuó como sacerdote para unirnos al trono de gracia, sino que Jesucristo también es el Mesías, el que había de venir, Rey que resucitó en gloria. Y esto es bien importante porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros que creemos en Jesús estamos locos y estamos perdiendo el tiempo. La Biblia dice en Juan capítulo 18, versículos 33 al 36, entonces Pilato, gentil, volvió a entrar en el pretorio, el lugar o el palacio de juicio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. pero mi reino no es de aquí. Y esto es bien importante, porque si el reino de Jesucristo era solamente para la época de Jesucristo, entonces no fuera un reino eterno. Entonces no podemos nosotros ser transformados. Cristo no vino a derrocar a los romanos como pensaban los judíos. Cristo vino a derrocar la lujuria, la lascivia, las pasiones bajas que nosotros tenemos. Vino a derrocar nuestro odio, el amar al dinero más que a las personas. Cristo vino a derrocar la baja autoestima, la depresión, las enfermedades. Cristo vino a derrocar todo lo que me hace a mí alejarme de Dios, para hacerme entrar a la presencia de Dios. Y Cristo dice claramente: mi reino no es de este lugar, mi reino es eterno, mi reino es espiritual, mi reino es celestial. En Juan capítulo 20, versículos 11 al 20, te narra entonces cómo Jesús resucita y en la manera que Él vence la muerte. Y por eso es que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Te dice: pero María estaba fuera llorando, María Magdalena, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Él, no lo había reconocido. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero que cuidaba, le dijo: Señor, si tú los has llevado, dime dónde los has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, que es día domingo, porque el primer día de la semana es el domingo, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de él, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viéndole al Señor. Jesucristo le enseñó las heridas en sus manos, le enseñó la cicatriz de cuando lo traspasaron en su costado. En otras palabras, ellos vieron al que estaba muerto, lo enterraron, y ahora podían verificar ellos con sus propias manos, con sus propios ojos, que el que había sido traspasado y había sido acuchillado aquí en el costado estaba frente a ellos. Por eso es que la Biblia te declara a Jesucristo en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20, como Rey. Y te dice: y el cual, la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La Biblia me dice a mí que no existe otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesús, el Hijo de Dios. Más nadie murió en la cruz del Calvario, más nadie resucitó de la muerte. Solamente Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Jesús es el sumo sacerdote de nosotros, es la profecía cumplida, pero también fue el que venció la muerte y es el que puede transformar tu vida con su poder. Y mi parte favorita de Jesucristo, como la Biblia te dice que Cristo vendrá de nuevo, y esta vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, te habla acerca de una profecía de la segunda venida de Jesús y te dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, porque murió en la cruz, ¿verdad? Y su nombre es el Verbo de Dios, lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro el pisar y el lagar del vino en el furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y sus vestiduras y en sus muslos tenía escrito un nombre que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús resucitó de la muerte. Al morir en esa cruz, la división entre Dios y el hombre y la humanidad fue quitada. Y tú tienes acceso al trono de gracia, donde Dios, no importando tu condición, puede perdonar tus pecados y empezar una obra nueva de restauración en tu vida. ¿Sabes por qué lo sé? Porque Dios lo hizo conmigo. Lo he hecho con muchos de ustedes aquí. A través de la historia lo he hecho con miles de millones de personas. Y tú no eres la excepción. El amor de Cristo para ti está hoy servido para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a estar en pie en este momento. Quiero invitar a nuestros compañeros y compañeras de oración. Si tú eres compañero de oración, por favor, pasa al frente. Estamos listos para orar por cualquier necesidad que tú tengas. Si tú no conoces, o si tu vida llegaste a la conclusión de que Cristo Jesús es el único que puede llevarte a su presencia, que puede llevarte a ese lugar de transformación, al que puede hacerte nueva criatura, una nueva persona, al que puede trabajar con cualquier área en tu vida que tienes que trabajar, yo quiero invitarte a que hoy tú recibas a Jesús como tu Salvador. Que hoy tú le digas: Señor Jesús, yo abro mi corazón para ti y me entrego mi vida para ti. Que tú hoy digas: yo quiero darte mi alma a ti hoy. Si tú quieres hacer esta oración ahí donde estás, simplemente te invito a que ores conmigo esta simple oración. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si nos estás viendo en las cámaras y quieres esta oración conmigo, simplemente di: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Gracias porque en la cruz del Calvario tú moriste, gracias porque la muerte no te pudo retener, porque resucitaste al tercer día y tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, PASOS, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir, o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.